Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Filipenses capítulo 3, por favor. Eso mero. Filipenses capítulo 3. Este texto lo utilizamos el domingo pasado, pero no hace ningún mal leerlo una vez más. Versículo 13 y 14. Está conmigo. Vamos a participar todo. Vamos a leer todos los dos versículos y lo vamos a leer fuerte, mi hermano. Parece que han comido mucho, pero ahí están así, pero que no sé qué, ¿verdad? Eso es, capítulo 3, versículo 13, la palabra dice así, leemos todos juntos. Hermanos, yo mismo, pero una cosa, prosigo, muy bien. Extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quisiera hablar en estos minutos acerca de las resoluciones para el año 2020. Decíamos el domingo que mucha gente aprovecha este inicio de nuevo año como una oportunidad para hacer cambios en su vida. Déjeme decirle que yo, en lo personal, no soy muy amante de esto. Yo no creo que tengamos que llegar a un 31 de diciembre para poder hacer cambios en la vida. Yo pienso que cuando es necesario hacer cambios, hay que hacerlos. Y para eso lo que se requiere es determinación. Si no hay determinación, la motivación para el cambio dura muy poco. Y en menos de lo que nos damos cuenta, caemos otra vez en la misma situación. Y se requiere de determinación y se requiere también de que sea el producto de una reflexión profunda. Especialmente en este nuevo año, 2020, que estaremos comenzando en una hora más o menos. Esas tres palabritas que quiero que las tengamos todos en el corazón el resto del año. Y que se las pregunte todos los santos días de su vida. Vamos a hablar de honrar al Señor. Vamos a hablar de darle gloria a Dios y vamos a hablar de darle alabanza al Señor. Esas son las tres palabras que vamos a tener para el año 2020. Las estadísticas dicen que literalmente son millones las personas que hacen resolución para un nuevo año. Es increíble. Y me fui al internet a buscar cuáles son las 10 resoluciones más comunes para este año que vamos a comenzar en una hora. Y no lo va a creer usted. Esa es la primera. La pregunta es, excuse me, ¿es bajar de peso o conseguir novio? No, espérese, ahí va. Bajar de peso es la primera. ¿Ok? Tú me provocas, pero no, quieto. Es bajar de peso. Otros dicen ir al gimnasio. Ir al gimnasio. ¿Cuántas personas? Las estadísticas son increíbles. En los gimnasios reciben una cantidad de plata hoy en enero, como usted no tiene idea, de gente que ya saben ellos que no van a llegar. Se registran un montonazo de gente, ¿no? Y dicen, ¿van a poner más equipos? No. ¿Por qué? Porque muchos de esos no vienen. Algunos tienen, curiosamente, dejar de fumar como una resolución. Otros, ahorrar dinero. Me hubiera gustado que una dijera gastar menos dinero para mostrársela a mi esposa, pero no encontré esa. Encontrar un mejor trabajo, dicen algunos. Otros dicen ser feliz. Nosotros, como ya somos, obtener una mejor educación, reducir el estrés en el trabajo. Especialmente los empleados del tabernáculo, miren qué estresados están en ese video, ¿verdad? Tienen que tener una buena alimentación y luego una más es viajar. Ahora, a mí me gustaría, hermanos, ver algunas enseñanzas de algunos personajes de las Sagradas Escrituras y tener una mentalidad que la vamos a necesitar. Quiero predicar un mensaje que no solamente lo necesitemos en este día, sino todo el año. Que pensemos en todo el año de qué manera nosotros podemos hacer uso de estas herramientas que en alguna oportunidad hemos escuchado aquí en la casa del Señor. ¿Qué herramientas vamos a necesitar para enfrentar el año 2020? Hay que estar preparado para todo. La vida cambia en un instante. Y he venido con ese tono en los últimos meses, diciendo, no tenemos el resto de la vida, amados míos. Si hay que hacer cambios, hágalos ya. Si usted quiere decirle a alguien que lo ama, hágalo ya. Si usted quiere enmendar una falta, hágala ya. Si usted quiere vivir mejor, hágalo ya. No deje para mira, hace unos días, que no estoy seguro si fue jueves o viernes, a eso de las 3 de la madrugada, más o menos, se dieron cuenta algunos de ustedes de un accidente que hubo muy cerca de donde vivimos nosotros, en la primera avenida y la Renfrew, de un taxi con un vehículo de esos go, un vehículo muy chico. Hermanos, el motorista del taxi, 28 años, falleció. Y ahora que salen más noticias y se dicen más cosas todavía, están diciendo que el joven de 28 años, que él no era taxista, que él se había comprometido con su novia hacía un año, y que su amigo era el taxista, y le dijo, mira, ¿por qué no tomas estos días de la Navidad, donde vas a recibir un poquito más de plata, porque la gente te va a dar un poco más de propina, entonces vas a poder ahorrar para tu boda? Y él tomó ese trabajito para poder ahorrar para su boda, 28 años. Y murió a la hora, el día que nadie esperaba, ni él mismo se imaginaba lo que podía llegar a suceder. ¿Cuántos planes habrán quedado en el camino? ¿Cuántos pensamientos, cuántas cosas, cuánto pensando en el futuro? Y la vida es así. La vida es así. Estar preparados para todas las cosas. Por eso, si vamos a honrar a Dios, no, mire, y este es un pensamiento que lo venimos diciendo y una reflexión y una exhortación al pueblo. Yo le quiero servir al Señor un día. ¿Cuándo va a llegar ese día? Hay algunas personas que están desperdiciando los dones que Dios les ha dado, pero desperdiciándolos. Porque recuerda de que todo don viene de parte de Dios. Y viene para la exaltación de su nombre. Y algunas personas han caminado para atrás en lugar de caminar para adelante. Nosotros no estamos en este mundo para enriquecernos. No estamos en este mundo para hacer empresas. No estamos en este mundo para ser felices, para tener un lindo matrimonio, para tener una linda familia. Todas esas cosas son un regalo que viene de parte de Dios a nuestra vida. Pero la razón principal es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La razón principal por la que existimos es para la alabanza de su gloria. Para eso existimos. Pero vivimos una vida aquí como que queremos, ¿verdad?, hacer cosas grandes. Y eso nos ha mandado Dios, a ser un gran empresario. A eso nos ha mandado Dios, a ser un gran profesional. ¿Y qué va a ser al final de tus días? A ver, dime qué. Si tuvieras que darle cuentas a Dios de tu vida, ¿qué le dirías a Dios? A mí, Señor, te quiero decir de que yo pasaba 10 horas en el trabajo. ¿Y qué quieres? Que Dios te aplauda por eso. No me digas. ¿Sabes qué? Qué tristeza que nunca entendiste la razón por la cual te salvé. Qué tristeza que nunca entendiste el Evangelio. Qué tristeza que te sentaste 30 años en una silla de una iglesia y jamás entendí, cerraste tu corazón, cerraste tu mente, cerraste tu oído. No entendiste entonces la razón para la que yo te mandé. ¿Sabes cuántos compañeros de trabajo tuyos se fueron al infierno porque yo te puse a ti ahí para que tú les hablaras y nunca les dijiste nada? ¿Sabes cuántos familiares tuyos se fueron al infierno? Porque yo te salvé a ti para que tú les dijeras a ellos y les hablaras de mi reino y les hablaras de mi hijo Jesús y les hablaras de su sacrificio. Y tú nunca abriste la boca para decirles nada. Ah, sí, pero eso sí, trabajaste 10 horas todos los días en tu trabajo. Pero eso sí, acumulaste una buena riqueza para dejarle a tus hijos, ¿no es cierto? Y a veces no entendemos la verdad del Evangelio. Y este 2020, pero desde ya, hermano, yo por eso digo, yo no espero tener que llegar a un 31 de diciembre para decir, pues ¿sabe qué? Ahora sí vamos a tomar estas decisiones. No, mi hermano. Tómelas ya. Hágalo ya. Y bueno, ¿qué herramientas? Como el apóstol Pablo, en esta epístola que leímos a los filipenses, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hermanos míos, el 2019 en 55 minutos se acaba. ¿Ok? Esa canción de, ay, yo no olvido el año viejo. Ya, ya, olvídese, hombre. Porque me ha dejado cosas muy buenas. ¿Y qué cosas le dejó? Una chiva. Una burra negra, una yegua blanca y una suegra. Este ya estaba bien atrancado cuando estaba escribiendo, porque tristezas, dolor, heridas emocionales, mal año en el matrimonio, mal año con los hijos, mal año en el trabajo, mal año con los familiares, mal año con la salud, tal vez. ¿Y qué va a hacer? ¿Seguir rumiando esa situación? ¿O le da vuelta a la página? ¿O le damos vuelta a la página? Es que a usted se le hace fácil decirlo. ¿Usted cree que no tengo problemas? ¿Usted cree que no tengo situaciones que resolver? Todos los días de la vida. Y no solamente los míos. Tengo que cargar con un montón de situaciones. Pero yo tengo dos opciones. O los ando llevando conmigo, me hubiera muerto ya, verdaderamente. O le damos vuelta a la página y seguimos caminando. Porque yo he entendido desde el principio de esta iglesia. Un pastor y una iglesia se puede pasar el resto de la vida tratando de resolver los problemas. Nos vamos a acabar nosotros y los problemas siguen. Usted se va a acabar y los problemas siguen. Su familia se va a acabar y los problemas siguen. Su matrimonio se va a acabar y los problemas siguen. Es que los problemas no se van a acabar jamás en la vida. Aquellos que tenemos control y podemos resolver en el nombre del Señor, hay que resolverlos. Los que no se puede, no nos queda otra cosa más que ponerlos en las manos divinas y preciosas de nuestro Señor Jesús. ¿Para qué voy a querer yo tratar de cambiar cosas que están fuera de mi control? No puedo, yo no puedo cambiar a la gente. No puedo. Yo no puedo cambiar a mi esposa. Y mucho menos ella a mí. Hay cosas que no podemos cambiar. Hay cosas que no nos gustan. Pero de eso se trata, ¿verdad? Entonces, yo no me voy a clavar con querer cambiar. No, no, llevemos la fiesta en paz tranquilamente, ¿verdad? Y así es en el trabajo, y así es en la casa, y así es con los hijos. Y haces en sus finanzas, y haces en todas cosas. Ay, como quisiera un carro nuevo, pero no se puede, hombre. Mantenga bien el suyo, que tiene que se vea bonito. Ay, es que yo veo unos hermanos ahí que llegan con unos carros bien bonitos, el mío bien chueco, por eso me voy a parquear bien lejos. ¿Cuál es el problema? ¿Y qué, por qué le molesta eso? ¿Por qué le preocupa una situación como esa? Está más preocupado en el carro chuco que tiene que en venir a adorar a Dios. Dele gracias a Dios que tiene salud. Dele gracias al Señor que se levantó, hermano. Que tenemos comidita en la casa. ¿Me entiende? Que comió tamales, ¿verdad? Que comió pavito, que comió lo que haya, todo que haya tragado, pues. Pero había comida en la casa, ¿no es cierto? Había comidita rica. Y comimos y estuvimos en familia y compartimos con los hijos y compartimos como familia. ¡Qué bueno eso! Eso llena de mucha emoción. Entonces, en este año 2020, olvidándonos ciertamente lo que queda atrás y pongámonos a pensar en lo que viene. Lo que viene, enfóquese en su salud. Primero el Evangelio, primero las cosas del Señor. Procure estar en la casa de Dios siempre. Procure servir a Dios, procure honrar a Dios. Haga lo mejor de usted para la gloria del Señor. Este es un negocio entre Dios y usted, mi hermano. Es un negocio entre Dios y usted. Entonces, como Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, aquellas cosas que pasaron, aquellas heridas, aquellos disturbios, y esto es una maravilla del Evangelio. Y es que en el Evangelio todos los días podemos comenzar. No hay que esperar 31 de diciembre. Aprovechemos la fecha. Pero hable, hombre, hable con las personas. Hable con sus hijos, hable con su esposa, hable con aquella persona con la que usted no ha estado bien en este año. Y llevemos la fiesta en paz. Enfoquémonos. Démosle vuelta a la página. Ya dejemos de estar rumiando aquellas situaciones y aquellas cosas que pasaron hace tanto tiempo. Como Josué, cuidado con el desánimo. Como Josué, mis amados hermanos, no desanimarnos a pesar de los obstáculos. En Números 13:33 dice la Escritura, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. En esa tierra que lo mandaron a conquistar, había gigantes, había enemigos. Y déjeme decirte una cosa. Yo no sé. No quiero ser su mal profeta, pero yo no sé qué es lo que le espera en el 2020 a usted, ni lo que me espera a mí. No sé, pero lo que José hizo, José había creído en la grandeza del Dios que está en los cielos. Se van a levantar gigantes, que se levanten los que quieran. Yo he creído en un Dios que es fuerte y poderoso. Van a haber enemigos, siempre hay enemigos, hermano, siempre. Siempre hay enemigos para todos, siempre hay personas que tienen algo negativo que decir. Son gente sin escrúpulos algunos y otras personas que jamás en la vida han tenido en el corazón el deseo de salir adelante. Y cuando ven a alguien que quiere salir adelante, ahí comienzan las críticas y comienzan un montón de cosas. No nos desanimemos a pesar de los obstáculos, porque vamos a encontrar gigantes. No se desanimen. Y aquellas personas que se desaniman con mucha facilidad, yo quiero recomendarles algo. Lea su Biblia todos los días y no falte ninguno de los cultos. Usted lo necesita. Y no quiero mencionar, porque algunos pastores están en contra de la palabra terapia, ¿verdad? Pero esta palabra del Señor es una terapia espiritual. Esta palabra es un agua que limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente. Y usted le clama al Señor, le pide a Dios. Mire, si usted leyera los proverbios todos los días de su vida, se lo hemos dicho 1,000,000 de veces en este púlpito. Todos los días, hoy el 31, mañana comience con Proverbios capítulo 1, todos los días, hasta que pueda crear usted un buen hábito. Entonces, primero, como Pablo, no se vaya usted a estar clavando con las cosas del año pasado. Luego, como Josué, no se desanime. Van a venir obstáculos, van a venir dificultades. En el nombre del Señor haremos proezas. En el nombre del Señor. Y si las cosas no salen como nosotros queremos, bendito sea el nombre del Señor. Como Josué, no se desanime. Como Esteban, se da cuenta usted lo que le pasó a Esteban. Hechos capítulo 7, versículo 55, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Como Esteban, una actitud de perdón. Hermanos, una de las cosas que yo me he dado cuenta en el ministerio que cuesta tanto a la gente es perdonar. Y yo sé, ¿verdad?, que hay ciertas heridas que, híjole, hermano, son bien complicadas. Hay ciertas cosas que nos dicen ciertas personas que hieren un montón y se guardan, Ahí van guardaditas, ahí están esas cosas, pero a la gente le cuesta perdonar. Y miren, yo pienso que es un regalo del cielo, aprender a perdonar. Esteban, fíjate que Esteban no le dijo a Dios, Señor, me están apedreando por gusto, mátalos. Esteban no dijo, Señor, manda fuego. Haz que las piedras se regresen y les caigan a ellos. Déjele a Dios las cosas. Y cuando le va a dejar a Dios las cosas, hay dos cosas que tiene que entender usted. Dos. La primera, Dios no lo va a hacer con la velocidad que a usted le gustaría. Es número uno. Y es probable que Dios no lo haga de la manera como a usted le gustaría hacerlo. Porque hay personas que de plano que nos han dañado bastante. Y uno dice, Señor, yo lo dejo en tus manos. Y usted el siguiente día se levanta a ver qué es lo que le pasó a la persona, ¿verdad? A ver si chocó, si se le murió un familiar. A ver qué onda. Dos cosas. Dios lo va a hacer cuando Él diga y de la manera como Él quiera. Pero lo importante de esto es liberar nuestro corazón y poder perdonar. Porque, escuche esto, literalmente la persona que no perdona está tomando veneno por cantidades pequeñas todos los días. Y no hay cosa como ser libre. Estábamos cantando libre hace un rato, ¿verdad? Libre y soy, libre soy y libre soy. Qué rico es ser libre. De todo. Ese es el producto de entender que en la vida no se puede tener todo lo que uno quiere. En la vida no se puede. Las cosas no son así. Pero esto, actitud de perdón. ¿Qué te hicieron, hombre? ¿Qué le hicieron? Y hermanitas lindas queridas. Hermanitas lindas queridas. A las mujeres les cuesta perdonar, especialmente a otra mujer. Es que me aventó la sartén. Bueno, se requiere de madurez para poder entender esas cosas, ese tipo de situaciones. En una discusión acalorada, la esposa le dijo algo a usted, usted le dijo algo a la esposa, y dolió, ¿verdad? Y dolió. Y usted sé que usted lo lleva y todavía lo lleva ahí. No se me olvida. Hay cosas que no se olvidan. Hay cosas que no se olvidan. Y digo, pues, ¿verdad? Yo me acuerdo, hablando de relación marital, yo me acuerdo de cosas de hace 25 años. Pero yo, usted le pregunta a la señora, jamás en la vida. Yo he sacado a relucir una cosa de esas. Nunca. Jamás. En primer lugar, me acuerdo, pero no me molesta. Entonces, cuando uno se acuerda y no le molesta, quiere decir que ya venció la situación. Tal vez el miedo de que se repita, ¿verdad? Y entonces uno, pácate, mejor se queda callado para evitar que se vuelva a repetir. Pero es que esto es una computadora, hermano. Usted mientras más diga, no me acuerdo. Se va a acordar. Yo me acuerdo de una pareja que tenía, habían pasado por una situación bien complicada. Hacía mucho tiempo ya, pero se ponían a ver una película los dos. Y cuando en la película aparecía algo de lo que ellos habían vivido, la señora se levantaba y lo dejaba solo viendo la película. Y el hombre comenzaba, ¿y qué te hiciste, hija? Y cuando una mujer comienza a pujar, me dijo, eso es delicado. Véngase para acá. ¿Usted cree que se me ha olvidado? ¿Y el qué usted? No, si también usted se acordó, déjese de cosas. Y usted dice, ¿de qué está hablando? No se haga, yo no soy tonta. Y comienza un relajo en ese día. Y usted dice, ¿qué ondas? Aprenda a perdonar. No se trata de tener la razón. No se trata de buscar derechos. Se trata de aprender a liberarse de esa esclavitud que se tiene. No somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo, hermano. No, yo entiendo que algunas nueras no le caen bien a su suegra. ¿Sí o no? Claro. Yo sé que algunos yernos no quieren ir a la casa de sus suegros. ¿Por qué? Porque el día que estuvieron peleando con la mujer, los suegros se metieron. ¿Y a quién defendieron? Pues defendieron a quien tenían que defender. Y los suegros dijeron cosas feas acerca del cuate.
Yo te dije que ese marihuano, no sé qué, no sé cuándo, que aquí, que allá, pero como no haces
Y en un pleito la mujer le dijo al hombre, bien, dice mi mamá, que vos sus marihuanos no me convenías a mí. ¿Tu mamá dijo eso? Sí. Ah, mira qué vieja. Vas a ver, oíste. Pero después, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que pasa en todos los matrimonios. La pareja se arregla las cosas. Ser por eso que uno, nadie debe de meter su mano en un matrimonio. No varí. Porque los matrimonios tienen maneras raras de resolver situaciones. ¿Ok? Raras. ¿Verdad? Unas son hablando y otras tocando. Por eso digo, los más confundidos ahí son los hijos. Esos son los más confundidos. Ellos están trastornados, fíjate, los hijos. Porque los hijos se dan cuenta que el ambiente está bien tenso una noche, que mamá y el papá pelearon y se dijeron cosas y se fueron a acostar enojados. Y los hijos se fueron a acostar cada quien pensando en lo que había sucedido. Pero el siguiente día, escuchan al papá, honey. Y la señora, sí, mi amor, ¿verdad? Y los hijos dicen, what the heck. Si anoche te estaban matando y ahora mire que te hago desayunito, que te hago no sé qué, que no sé cuánto. Y moviéndose la señora, algo pasó. Entonces lo mejor es no meterse. Lo mejor es no meterse ahí. Aprendamos. Sí, sí, está bien. La señora dijo una cosa fuera de orden y lo ofendió y no estaba pensando, estaba molesta. Pero hay que perdonar. Hay que perdonar. Como Esteban. Como Pablo, olvidar lo que queda atrás. Como José, no desanimarnos a pesar de los obstáculos. Como Esteban, una actitud de perdón aunque nos hieran. Esto tal vez no le va a gustar a algunas personas. Como Jacob, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Génesis 28:20, pon atención. Dice la palabra, e hizo Jacob voto. Eso es un voto, una promesa. Diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, ¿qué dijo Jacob? El diezmo apartaré para ti. Mire, hermano, yo soy apasionado con esto. Porque no solamente lo creo, sino que lo vivo. Y yo le puedo decir a usted con todo el alma y con todo el corazón de que toda esta palabra es verdad. Mucha gente se mete, perdóneme la palabra, estupideces en la cabeza. Cuando se trata de dinero. Ah, que el pastor, que no. La gente piensa como que todo lo que se recoge en la iglesia, el pastor se lo lleva. No, hermano, las cosas no son así. El pastor tiene un salario, los pastores tenemos un salario acá. Usted o no, decir, ese es el salario que tenemos nosotros. Pero es, de acuerdo a la Escritura, esto tiene que ver con el corazón, ¿ok? Tiene que ver con el alma, tiene que ver con la generosidad. Tiene que ver, Dios está diciendo, y esto mucha gente dice, pero es que esa es una ley del Antiguo Testamento. Ok, en el Antiguo Testamento este impuesto, esta ley de los diezmos, era el mínimo. Ahora fíjate, si esto era ley que Dios impuso porque la gente tenía el corazón duro, ¿cómo no sería en el Nuevo Testamento que la gente tiene que abrir el corazón y ser generoso con el reino? Si nos damos cuenta, porque esto obedece a principios bíblicos. Sabemos que lo que tenemos, ¿quién se lo dio? Por supuesto, lo que tiene en el banco guardadito, hermano. ¿Quién le dio esa platita? Pues Dios. Lo que tiene debajo del colchón. Hijito. ¿Quién se lo dio? Dios. Esos trajecitos chivos que compra y esos zapatitos de colores y todo. ¿Quién le dio todo eso? Dios. Entonces, de todo lo que tú me dieras, el diezmo voy a apartar para ti. Hay personas que andan buscando la manera de robarle a Dios. Ese es un negocio entre usted y el Señor. Usted vendió una casita por una persona, ¿verdad? Con todo respeto, vino y me dice, pastor, mire, yo le quiero contar a usted esto. Yo vendí mi casita allá en mi país. Y no le digo el país para que no esté pensando usted quién es. Yo vendí mi casita allá en mi país. Pero, pastor, me dice, yo le di la herencia a mis hijos en vida. Cosa que yo no estoy de acuerdo con eso. Pero, ¿qué le importa a la gente que yo no estoy de acuerdo con eso? ¿Verdad? Y la razón de eso es porque yo tengo un caso de un señor que fue riquísimo, pero riquísimo este hombre, reconocido en mi país por todos lados, por el tipo de trabajo que tenía. El hombre es una persona clave, pieza clave en la iglesia allá en El Salvador. Pero el hombre decidió un día darle la herencia a los hijos en vida. Ahora anda buscando quién lo traiga a la iglesia. Y tiene 96 años. Anda buscando quién le hace el favor. ¿Por qué? Porque los hijos ahora agarraron toda la gran herencia que el hombre tenía, las casas y toda la cuestión. Mandaron al señor a un apartamentito con un pequeño estudio a vivir, porque no necesita más nada. Y ahí está, que no tiene quien lo lleve a la iglesia. ¿Verdad? Esa es la razón. Pero esta hermana me dice, mire, la platita que me dieron de la casa que yo vendí, la distribuí entre mis hijos, pastor. Y le digo eso para que no esté esperando que yo vaya a diezmar de ahí. Siéntese, le dije yo. Siéntese. Y si yo le digo, siéntese en mi oficina, es porque vamos a hablar. En primer lugar, hermana, yo no estoy esperando nada. Usted a mí no me debe nada. Yo no escribí esto. Lo escribió Dios. Y si usted piensa que darle a sus hijos es más importante que darle a Dios, no, es que la cosa no es así. Ay, ¿y entonces cómo es? ¿Cómo es entonces? Y la respuesta de la señora, ¿sabe cuál fue? Es que mis hijos me dijeron que cuidadito con andarle dando el diezmo a la iglesia. Ese no es mi negocio, ese es el suyo. Yo, a mi Dios, yo lo conozco, a mi Dios. Y no necesito que nadie me ande diciendo lo que yo tengo que darle a mi Señor. Es mi negocio con mi Señor. ¿Me entiende? Entonces yo no me voy a meter ahí. Está bien, usted haga con los suyos lo que usted quiere, hermana. Si en la iglesia, acuérdese esto, que hemos dicho por 30 años, las ofrendas son voluntarias. Las ofrendas son voluntarias. Y es más, yo me doy cuenta que usted vendió su casita porque usted me está contando. Si usted no me hubiera contado, que ni cuenta me hubiera dado. Ok, pero es cosa suya, hermana. Dios no va a dejar de quererla porque usted no lo tomó en cuenta a él de ninguna manera. Dios no le va a ver a usted diferente porque usted no le dio al Señor lo que no debe. Pero, acuérdese una cosa, Dios escudriña el corazón. Y son nuestras acciones las que cuentan. De lo que yo tengo, de lo que yo tengo en este día, mis hijos no son dueños de eso. Es el Señor. Es el Señor. Pero si yo digo, no, es que te digo porque yo quiero que se... Pues entonces ya es una cosa de mi corazón y es una cosa de dónde y qué tanto representa Dios para mí. ¿Qué tanto representa el Señor para mí? Como Jacob, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. Hermano, quiérase a usted mismo un poquito, hombre. Piense en su futuro. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y mira, le voy a decir esto. Yo me apasiono con este tema. Pero yo le acabo de decir a una familia estas palabras. Le digo, mire, hermano. La Biblia dice que el que siembra generosamente, ¿cómo cosecha? Generosamente. El que siembra escasamente, ¿cómo cosecha? Escasamente. Y le digo yo a la familia, fíjate lo que dice la palabra. El que siembra generosamente, cosecha generosamente. El que siembra escasamente, cosecha escasamente. Y si vos no has sembrado ni papa, ¿qué vas a cosechar vos? Porque esa era la discusión que teníamos. Y si vos no has sembrado nada, ¿qué vas a cosechar? Mira, si Dios te da un jardín y te dice, siembra, y de lo que siembras vas a cosechar. Entonces tú siembras y tú vienes para la hora de la cosecha a recoger, ¿verdad?
Ahora, si sembras bastante, ¿vas a recoger cuánto? Bastante. Si sembras poquito, ¿cuánto vas a recoger? Poquito. ¿Y si no sembras nada, vos? Y las palabras fueron esta: listen to me, escúcheme. Estamos cansados de vivir cheque con cheque. De vivir cheque con cheque. Cheque con cheque. De vivir con el cheque. De vivir. Por supuesto, porque tú estás viniendo a recoger y Dios te dice, y excuse me, porque Dios habla inglés. ¿Y qué viniste a hacer? No, pues aquí a recoger. ¿A recoger qué? No, pues a ver un milagro, ¿verdad? ¿Milagro de qué? Si esto obedece a principios. ¿Qué fue lo que sembraste? No sembraste nada. Y como no sembraste nada, no cosechas nada. Para mí, esto es un milagro. Esto es un milagro. Unos lo creen, unos lo practican, otros no lo creen, otros no practican nada. Pero lo que yo sí le puedo garantizar es esto. ¿Que puedes tener dificultades en el camino? Claro que sí. Pero de que Dios te va a levantar y te va a devolver multiplicado, yo te lo garantizo porque yo lo he visto en mi vida. Yo lo he visto en la vida. Mira, personas generosas que yo he conocido en mi vida, personas que Dios los ha bendecido en sobremanera, son personas que siembran. Yo no he visto a una sola persona en mi vida cristiana, tengo 40 años ya en el Evangelio, 40 años, de gente que sean generosos con el Señor y que estén acabados. No conozco. ¿Por qué? Porque entonces este libro no serviría. Y este libro dice que el alma generosa será prosperada. Y si Dios lo dice, Dios lo cumple. Ahora, he visto lo contrario. He visto personas con grandes empresas que comenzaron bien. Mire, si yo le contara por las empresas que yo he orado, que han comenzado en esta iglesia, hermano mío, y queremos tomar en cuenta a Dios, y le queremos dar a Dios, y no, y un mes, y dos meses, y un año, y nacas pilas. Ahora pregúnteme, ¿dónde están las empresas? Se acabaron. Se acabaron. Yo he conocido hombres empresarios, gente con muchas personas a su cargo, y Dios esperando que lo tomen en cuenta para algo. No lo tomaron en cuenta nunca. ¿Dónde están? Me acaba de decir algo que me partió el alma, y yo creo que el pastor Emerson conoce a esta persona. Me partió el alma. Me dijo a mí un pastor de allá del Salvador, ¿se acuerda de fulano de tal? Y digo, sí me acuerdo, lo acabo de ver, esperando el autobús en tal parte. Un hombre que manejaba una empresa, pero con más de 200 empleados. Lo acabamos de ver con las moneditas en la mano para tomar el autobús. ¿Por qué? Porque Dios le valió. Porque no tomó en cuenta al Señor. Hay mucha gente que piensa que este es un discurso del pastor para que la gente dé. Pues ya recogimos la ofrenda, usted. Ya la recogimos. Y te quiero decir algo. Dios ha sido más que bueno con nosotros, iglesia. Hemos visto la mano de Dios con nosotros como usted no tiene idea. Y es una de las cosas que yo estoy eterna y profundamente agradecido con el Señor. Entonces, como Jacob, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Como Gedeón, avanzar, aunque sean pocos los que te apoyen. En Jueces 7:2 dice la palabra, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oído del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue, y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo dobló sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Avanzar, aunque sean pocos los que te apoyen. Esta iglesia, por la gracia y misericordia del Señor, hay cantidad de gente que apoya la obra de Dios. Pero hermano, tenemos que seguir adelante. De eso se trata.
Hay algunas personas que por algunos motivos personales, ¿verdad?, han tomado decisión de cambiar de iglesia. Es comprensible, ¿verdad? Ayer estábamos con mi hijo Timmy en el súper y estábamos en la farmacia. Y había una señora chinita y comenzamos la conversación con esta señora. Entonces, y nos dice, ¿y qué tienen ustedes para mañana?, dijo la señora. ¿Ya están listos para mañana? Y le digo, sí, estamos listos para ir a la iglesia. Le digo a la señora, y me dice la señora, oh, sí, dice, ¿y a cuál iglesia van a ir? Le digo, a nuestra iglesia, ya le comienzo a contar, es una iglesia bautista. Y me dice la señora, ay, qué bueno, dice, yo también soy cristiana. Ay, qué bueno, gracias a Dios. Sí, le digo yo, ¿y dónde se congrega? Y dice ella, bueno, dice, estaba yendo a la iglesia Willingdon, pero ya me cambié. Y le digo yo, oh, really? Y me dice, sí. Y le digo, pero ¿por qué? Bueno, dice, ahora estoy yendo a otra iglesia en otro lugar. Y eso me tocó. Y dije yo, en todos lados se cuecen habas. El pastor Taylor, nos encontramos en una reunión con el pastor Taylor, reunión de pastores, estaba con David Jr. en esta reunión, y me dice el pastor Taylor, dice, no, dice, fíjate que tenemos unas 3-4 familias de nuestra iglesia que ahora se han movido para Porcoquitlán y se han movido para no sé dónde y ya no van a venir más con nosotros. Y le digo, ¿pero por qué, pastor? No, pues porque allá encontraron otras iglesias donde asistir. Entonces hemos perdido a estas familias, dice que son los que diezmaban, y me dice, claro, ustedes son hispanos, ¿verdad? La gente viene, no importa de dónde viene, porque quieren escuchar un mensaje que es el idioma del corazón. Digo, en todos lados se cuecen habas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Detenernos de trabajar? No, seguir predicando el evangelio, amados míos. Seguir predicando con los que estén ahí contigo. ¿Me entiendes? Porque hay que entender una cosa. La obra no es mía. La obra es de Dios. El que está más interesado en bendecir esta obra es Dios. El que ha puesto la visión para seguir adelante, para hacer lo que queremos hacer en este próximo año, es el Señor. Entonces, nuestras resoluciones para el 2020, como Pablo, olvidarnos de los males que nos hicieron en el 2019, extendernos a lo que está adelante. Como Josué, no desanimarnos a pesar de los obstáculos. Como Esteban, mantener una actitud de perdón en nuestra vida. Como Jacob, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Como Gedeón, avanzar, aunque sean pocos los que nos apoyen. Como el profeta Habacuc, alegrarnos en Jehová, aunque las cosas no nos salgan bien. ¿Se acuerda ese pasaje de la Escritura? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. ¡Qué rico! Esto quiere decir que vamos a adorar a Dios en las buenas. No, no hay malas en el Evangelio. Hay pruebas. Entonces, esto quiere decir que vamos a adorar a Dios en las buenas y en las pruebas. ¿Ok? Porque malas no hay. Dios es bueno. Y en última instancia, como David, como el rey David. ¿Cómo así, pastor? Que todos los días haya en nuestros labios una palabra de gratitud y de alabanza. Qué rico, ¿verdad? Todos los días. Yo tengo en mi baño un speaker de este vuelo. Fea la tontera. Pero ahí la tengo en el baño. Yo pongo mis alabanzas para comenzar el día. Y yo quiero oír fuerte las alabanzas. Qué rico es alabar a Dios. Y comenzar con eso. Yo salgo, tengo un teléfono puesto ahí en el baño solo para eso, nada más. Para no tener que usar el mío. Solamente para eso. ¿Pero para qué va a poner un teléfono? Porque es para mi beneficio espiritual y no me importa tener que gastar en un teléfono si es para mi beneficio espiritual. Con que tengo uno para escuchar al hermano Luis Miguel, ¿cómo no voy a tener uno para escuchar las alabanzas? ¿Me explico? ¿Verdad? O la Sonora Santanera. Entonces, pongo ahí yo y escucho mis alabanzas. Y me encanta, especialmente cuando escucho aquellas alabanzas de los 80, de los hermanos, que rico, qué bueno, cómo que volver al Señor y darle gracias por su misericordia. Hermano, si es que por su gracia no hemos sido consumidos.
Si no somos buenas piezas, amado. Le hemos regado 4.500 veces por amor de Dios. Por su gracia no hemos sido consumidos. Señor, si tú tuvieras que pagarme conforme a mis hechos, ya no estaría yo aquí, pues vaya. Ni usted tampoco, no friegue. Como David, que dijo, has cambiado mi lamento en baile. Como David, que dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Como David, que dijo, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Como David, que dijo, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Como David, que dijo, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Como David, que dijo, está mi alma, mira esta palabra, mi alma está pegada a ti. My goodness. Nosotros nos apegamos a un pensamiento, nos apegamos a la gente, nos apegamos al dinero, nos apegamos al materialismo, nos apegamos a las cosas. David le dijo a Dios, mi alma está apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Amados míos, que este 2020, en nuestros labios hay una palabra de gratitud para nuestro Dios. Haya siempre una alabanza. Bendito sea tu nombre. 2020, honra, gloria y alabanza al único que es digno de alabanza y de adoración. Oremos al Señor. Padre querido, gracias por el año 2019. Ahora nos preparamos a recibir un nuevo año, Señor, y nuestra esperanza está puesta en ti. Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestra roca fuerte. Tú eres nuestro pan. Tú eres el agua de vida que salta para vida eterna. Tú eres todo lo que nosotros necesitamos. Y en esta noche te damos honra y gloria. En esta noche te decimos, Señor, gracias por el año 2019. Porque nos has guardado en el hueco de tu mano. Qué bonito día para darle vuelta a la página, Señor, y enmendar nuestros errores, enmendar nuestros sentimientos y pedirnos perdón los unos a los otros y comenzar bien un nuevo año. Primero, para darte honra, porque tú eres digno. Luego, para que nuestro diario caminar te dé a ti la gloria que tú mereces. Y luego, Señor, para que siempre haya en nuestros labios un cántico de alabanza. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera entregarle su vida a Dios, este es un buen momento. Si usted me dice, pastor, yo quisiera recibir a Cristo en el corazón. Yo necesito a Dios en mi vida. Si hay alguna persona, la invitación es para usted. Póngase de pie, levante su mano, déjenos orar por usted. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, venga a los pies de Jesús, entréguele su vida al Señor. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.